espejo.
COPE. Estar informado.
COPE Soria. 95.2 FM. COPE Uxama.
El espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas mediodías. ¿Qué tal están? Un viernes más con ustedes repasando la vida en Osma Soria. Rubén Tejedor, muy buenas mediodías.
Sandra, buenos mediodías. Y un viernes más que ya llevamos unos cuantos,
sí,
de curso.
¿Cuántos? El curso va que vuela, no te creas. Pues, por los centros educativos casi cerrando temas, ¿no?
Pues estamos cerrando temas, fíjate, estamos ya en el mes de mayo. Mayo precioso,
qué
mayo
bonito.
Florido, mayo de la Virgen, comuniones, confirmaciones, la
romerías.
Primavera, romerías, la primavera que revienta, la iglesia que sigue con mucha vitalidad, con mucho trabajo. Así que estamos encantadísimos. Gracias.
Además, este mes, estos días son especiales para una comunidad de nuestra diócesis, para los padres carmelitas.
Pues 75 años del retorno a Soria, Sandra. Después de varias décadas y varios siglos de presencia en Soria, fueron exclaustrados por Mendizábal en 1805 y en el año, hace 75 años, pues tuvieron la gracia de volver a nuestra diócesis, que los acogimos con los brazos abiertos, como los acogemos ahora, y le diremos ahora al padre Fausto en cuanto hablemos con él.
Enseguida les visitamos. Ya saben que todos los viernes tenemos la ayuda de José Ángel Mayor en el capítulo técnico y de Francisco Javier Ramírez para repasar nuestras vidas de santos, que aprendemos mucho, y de Ángel Hernández para ponernos la nota musical católica y actual con su espacio en Fe Mayor. Todo esto con una actualización de noticias al filo de las 2 de la tarde.
Y cualquier otra noticia, osma-soria.org, en nuestra página web.
Pues vámonos directamente hasta el convento de los padres Melita. Rubén, están celebrando una importante fecha.
Bueno, pues están celebrando una fecha muy importante, no solo para ellos, también para la diócesis.
Sí, desde luego.
Celebran el 75 aniversario de la vuelta a la ciudad de Soria después de unos difíciles años de exclaustración forzada, o forzosa, vamos a decir así. Así que saludamos en esta mañana de viernes al padre Fausto, que es el prior de esa comunidad. Padre, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo van estas celebraciones tan hermosas? Porque 75 años de un acontecimiento gozoso, como es la vuelta a esta diócesis que os quiere tanto a los carmelitas y a las carmelitas, pues es una fecha pues a celebrar y a recordar, ¿no?
Efectivamente. Para nosotros es un gozo poder dar las gracias a la diócesis, a los sorianos, por estos 75 años en los que hemos caminado juntos. No es que sean muchos años, pero parece ya un número importante, y hemos creído conveniente dar gracias a Dios en primer lugar y en segundo lugar a la diócesis y soriano con unos pequeños actos. No son,
decías tú, que no son muchos años, pero hay que decirles a nuestros oyentes que los carmelitas, los padres carmelitas, llegaron a Soria en el año, si mal no estoy enterado, 1680.
Así es.
Que es una fecha ya, en fin, ya van unos cuantos añitos. Las madres, 100 años antes, gracias a Santa Teresa,
antes,
¿verdad?
Sí. Un 2 de junio del 1581, Santa Teresa de Jesús vino a esta ciudad que le acoge, pues, de forma impresionante, tal como ella narra en el libro de las fundaciones.
¿Y cómo se sienten hasta ahora ustedes, padre, acogidos por esta ciudad, por esta diócesis?
Pues nos sentimos muy queridos. No es quedar bien ni decirlo para que suene en los medios. Hace más o menos 13 años estuvo a punto de cerrarse este monasterio en Soria y hubo una reacción impresionante de la ciudad y también de personas sorianas que no viven en ella, para que el convento no se cerrara y hubiera una presencia de carmelitas descalzos. Y eso fortaleció muchísimo los lazos, también a nosotros, los carmelitas, particularmente a los que tienen la responsabilidad de gobierno, pues les llamó la atención y, en fin, salvando dificultades, obstáculos, y viendo la mano de Dios y el querer de Dios por ahí, continuamos adelante. Entonces, desde aproximadamente hace 13 años, como digo, hemos experimentado un respaldo muy importante de la gente.
Padre Fausto, di por favor la cantidad de firmas que se recogieron.
Pues 10.000 firmas aproximadamente.
En Soria.
Atención, estamos hablando de una cantidad más que notable, que es muestra, como bien dices, del cariño que en la diócesis de Os tenemos a los padres y a las madres carmelitas.
En virtud también de un servicio que ofrecen, ¿no, padre? El cariño no llega sin más.
Pues sí, sí. Un servicio callado, como es el mejor de los servicios, y en la Iglesia del Carmen se sitúa este servicio particularmente, ¿no? Hay otras formas también de servir, pero aquí se concentra, atendiendo al culto de este pequeño santuario, atendiendo a las madres carmelitas y promocionando todo lo que es la espiritualidad marcadamente carmelitana. La atención a, por ejemplo, el confesonario, la vida espiritual, el mundo de la oración. También los religiosos tenemos salidas para dar ejercicios espirituales y tandas de otro tipo, particularmente de conocimiento de la mística, de la espiritualidad teresiana.
¿Cómo es su comunidad?
Pues nuestra comunidad es pequeñita, ahora mismo estamos cuatro. De vez en cuando, durante tres meses, particularmente en el verano, sube hasta seis, porque pasan por aquí religiosos de distintos lugares del mundo, de la India, de África, para aprender español. Pero el número constante, vamos a decir así, cuatro, cinco.
Y además, Padre Fausto, porque hablábamos de lo religioso, ¿no, Sandra? De la clave de la vida carmelitana, que es, pues eso, la vida religiosa y la espiritualidad carmelitana. Pero a mí, además, yo leía, luego podemos hablar un momentito de este libro que acabáis de publicar, que ha escrito el Padre Pedro, leía algunas cosas esta mañana, ¿no?, que yo no conocía, como por ejemplo, que en el Carmen, evidentemente eso lo saben muchos sorianos, se fundó la cofradía de la oración en el huerto, pero además se fundó una de las peñas de San Juan, la Peña Poca Pena, y además ha habido otra serie de cuestiones que al Carmen también lo hacen, o sea, querido religiosamente, pero también social y culturalmente,
sí.
¿No?
Efectivamente, sí. Los años 50, 60 fueron años de gran florecimiento, no solamente en el Carmen, sino prácticamente en todas las parroquias. Y aquí cuajó, además, llevado a cabo por un soriano, el padre Luis, lo que se ha llamado la Juventud del Carmelo, y movilizó a muchísimos jóvenes que realizaban una vida, sí, de puertas afuera social grande, porque participaban en los eventos culturales de la ciudad y también aprendieron, ¿verdad?, a formarse como cristianos entre estos muros. Y ciertamente hay ahora mismo personas que pasaron por la Juventud del Carmelo o incluso la Cofradía del Niño Jesús de Praga, que tienen en estos momentos de 70 o 80 años y no cejan de dar gracias a Dios por lo que aprendieron, por los sólidos cimientos que recibieron en estas reuniones, encuentros socioculturales, religiosos, que realmente ahora somos incapaces de llevar a cabo. No encontramos ni la forma, ni la manera, ni los sujetos.
Así es.
Padre, ¿cómo es su vida?
¿Nuestra vida en el convento?
Un día concreto en su vida.
Un día concreto. Bueno, pues está marcado por, vamos a decir, tres momentos. ¿Mm? Momento de oración litúrgico, que nos lleva tiempo. Momentos de encuentro comunitario. Y después momentos de trabajo apostólico. Esos tres son los pilares de nuestra vida de cada día. Yo creo que no vamos a relatar aquí ahora el horario, ¿verdad?
No hace falta.
Pero eso sería así. No tenemos, al no ser parroquia, la Iglesia del Carmen, no tenemos una proyección en grupos de catequesis, sí. Yo qué sé, en otro tipo de sacramentos, en matrimonio, bautizos. Entonces quedamos más en el mundo de estos muros carmelitanos, pero tenemos una actividad constante. Ciertamente hay días que dices, si no me he sentado, no he parado en todo el día.
Decimos, Padre Fausto, que decías al principio, ¿no?, pequeños actos sencillos, pero que yo creo que son muy significativos y bellos también, ¿no?, que habéis organizado. Hay un ciclo de conferencias, hay una celebración que tendrá lugar este verano, iremos hablando de ella, pero me gustaría detenerme un momentito en este libro que comentábamos, que acabáis de publicar, que es sobre vuestra historia y un poco la historia en general también de la presencia de los padres y de las madres carmelitas en nuestra diócesis, ¿no?, y que ha escrito uno de los miembros de esa comunidad, que es el Padre Pedro.
Sí, ha sido un fruto de estos 75 años y un fruto del trabajo y la dedicación del Padre Pedro. Y se ha querido reflejar en el libro, se titula así además, El Carmen de Soria. El Carmen de Soria son las madres carmelitas, las primeras, ¿verdad?, que llegaron, las que siempre se han mantenido, nunca han faltado, excepto tres semanas en la llamada francesada,
sí es.
Y también el Carmelo Descalzo masculino. Entonces es una amalgama de acontecimientos religiosos, históricos, con una proyección a nivel de orden muy importante, porque por aquí han pasado religiosos que han sido generales de la orden, no es cualquier cosa. El padre Claudio, por ejemplo, que vivió en los años 50 en este convento, pues fue el gran catedrático de estética y mística en la Universidad Pontificia de Salamanca. Ahora a lo mejor estamos religiosos de menos renombre e importancia. Pero quiero decir que en este Recoleto Espacio Soriano ha habido acontecimientos importantes, ¿verdad? Los primeros siglos estuvieron marcados pues por la novedad. La impronta de Santa Teresa fue impresionante, ¿no? Después entraron en las religiosas jóvenes de las familias más humildes, pero también de las familias más importantes del Gran Merino, ¿verdad? De Soria. Y después hay que añadir toda la vida que suscitó esta presencia. Se construye una nueva iglesia según los modelos, los cánones de la orden que nos presenta este Carmen tan bonito,
ciertamente precioso.
Es recoleto, pero es hermoso. Después llegan los religiosos carmelitas, sobre todo por la presión que hacen las monjas. Querían a frailes suyos porque, lógicamente, claro, pues sabían mejor quiénes eran ellas y lo que ellas necesitaban. Y en aquel momento, pues las diócesis estaban abiertas a la presencia de religiosos. Y el Carmelo, pues, presentaba una novedad que otras familias religiosas pues a lo mejor no tenían, ¿no? Una espiritualidad más fresca, más pujante, porque fue impresionante el número de vocaciones que suscitó la, en un primer momento, llamada Reforma Teresiana. Hubo cientos de religiosos por toda la geografía española, y en Soria cuajó nuestra presencia en un pequeño convento que entonces se llamaba Hospicio, que viene como de hospedería, para precisamente atender a las religiosas. Y siempre hemos estado pegados aquí los unos con los otros, iglesia de por medio. Entonces, en este libro se recoge ese devenir religioso, ese devenir de presencia también en la cultura soriana, particularmente en estos últimos años del siglo, bueno, medias lo pasado, ¿no? En los años...
Libro el padre Pedro.
Repasar un poco lo que está siendo esta fiesta. Pues nosotros les dejamos seguir celebrando, padre. Muchas gracias por dedicarnos este tiempo.
Muchas gracias a ustedes, que con tanto cariño siempre pues favorecen estos pequeños acontecimientos del Carmen en Soria. Gracias.
En Fe Mayor con Ángel Hernández.
Un saludo desde En Fe Mayor. Abre tu corazón pensando en que las emociones más importantes ocurren dentro de uno mismo. Miedo y fortaleza, alegría y tristeza, odio y rencor, confianza y temor, esperanza y desánimo, ilusión y desencanto. Según se gestionan, nos hacen fuertes o débiles. Es curioso ver cómo tratamos solo de mostrar nuestra parte buena a los demás, ocultando esa otra que nos avergüenza y que perdura. Creemos que nadie puede amarnos tal y como somos. ¿Nadie? Sí, alguien lo hace, Jesús, hasta dar la cara por nosotros. Abrirle el corazón es confiar en su amor constante y fiel. Creer en Jesús no es difícil, lo difícil es creer en lo que Él es, amor. Amor más fuerte que el miedo, amor que dispersa tristezas, amor que vence el rencor, amor que llena de esperanza, amor que encanta y canta. En estos momentos, ¿al ritmo de qué sentimiento se mueve tu corazón? ¿Una balada o un rock? ¿Un aria de ópera o un funfun? ¿Un pop o una sinfonía?
Divino dueño de mi alma, eres tú, con el fuego de tu llama, abrázame. Nadie como tú me ha querido en este mundo, nada soy sin ti, solo por ti yo viviré. Corazón a Jesús y llénala de paz. hace nueva mi esperanza de libertad. ¿Quién iba a decir que mi vida cambiaría y en la sencillez tu grandeza descubrir?
De Santos, con Francisco Javier Ramírez.
Ayer, 2 de mayo, la Iglesia celebraba la memoria de San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia. Nació en Egipto, Alejandría, el año 295. Estudió Derecho y Teología. Se retiró por algún tiempo a la vida solitaria, haciendo amistad con los ermitaños del desierto. Regresando a la ciudad, se dedicó totalmente al servicio de Dios. En su tiempo, Arrio, clérigo de Alejandría, propagaba la herejía de que Cristo no era Dios por naturaleza. Para enfrentarlo se celebró el primero de los concilios ecuménicos, en Nicea, ciudad de Asia Menor. Atanasio, que era entonces diácono, acompañó a este concilio a Alejandro, obispo de Alejandría. Con doctrina recta y gran valor, sostuvo la verdad católica y refutó a los herejes. El concilio excomulgó a Arrio y condenó su doctrina arriana. Pocos meses después, terminado el concilio, murió San Alejandro y Atanasio fue elegido patriarca de Alejandría. Los arrianos no dejaron de perseguirlo hasta que lo desterraron de la ciudad e incluso de Oriente. Cuando la autoridad civil quiso obligarlo a que residiera de nuevo en su iglesia, a pesar de que éste mantenía en la herejía a Arrio, Atanasio, cumpliendo con su gran deber, rechazó tal propuesta y perseveró en su negativa, a pesar de que el emperador Constantino, el año 336, lo desterró a Treveris. Durante 2 años permaneció Atanasio en esta ciudad, al cabo de los cuales, al morir Constantino, pudo regresar a Alejandría entre el júbilo de la población. Inmediatamente renovó con energía la lucha contra los arrianos y por segunda vez, el año 342, sufrió el destierro que lo condujo a Roma. 8 años más tarde se encontraba de nuevo en Alejandría, con la satisfacción de haber mantenido en alto la verdad de la doctrina católica. Pero sus adversarios enviaron un batallón para prenderlo. Providencialmente logró escapar y refugiarse en el desierto de Egipto, donde le dieron asilo durante 6 años los anacoretas, hasta que pudo volver a reintegrarse a su sede episcopal. Pero a los 4 meses tuvo que huir de nuevo. Después de su cuarto retorno, se vio obligado en el año 362 a huir por quinta vez. Finalmente, pasada aquella furia, pudo vivir en paz en su sede. autor capital y admirado en la historia del dogma, escribió numerosas obras sobre las controversias arrianas, como su discurso sobre la encarnación del Verbo. Es también autor del documento más importante sobre el monacato cristiano, La vida de San Antonio. Hombre de carácter impetuoso y tenaz, tuvo amigos entusiastas y enemigos encarnizados. En su fe, alimentada por un misticismo fervoroso y por una rígida moral, se preocupó ante todo de defender la realidad de la redención por la encarnación de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, y también por la independencia de la Iglesia de la autoridad política. Fue el duro y tenaz luchador que requerían el tiempo y las circunstancias. Brioso y hábil polemista, Atanasio se mostró muy firme en la defensa de la consustancialidad del Verbo encarnado en Dios Padre, uniéndose a una naturaleza humana completa en Jesucristo. Por ello se separó tanto de Marcelo como de Apolinar de la Odisea. Apenas vio el carácter heterodoxo de sus doctrinas, pese a que defendieran también el término consustancial. Y alrededor del año 362 se acercó a San Basilio, San Gregorio Niceno y San Gregorio Nacianceno, admitiendo que podían usarse otros términos además de aquel que se discutía, con tal de que quedara claramente establecida la identidad de esencia. Admitió también el uso, en el sentido de persona, de la palabra hipóstasis, empleada por él hasta entonces como sinónimo de esencia, y sostuvo contra los macedonianos la consustancialidad del Espíritu Santo con las otras dos personas divinas. Un gran teólogo en la cuestión de la Trinidad. Falleció el año 373, el día 2 de mayo, y les deseo feliz semana, si Dios quiere, en la que presentaremos a San Isidro Labrador. Felices y santos días de Pascua.
Los que faltan para llegar a las 2 de la tarde de este viernes 3 de mayo. Como siempre, aprovechamos este tiempo para actualizar la información diocesana en COPE.
Gracias a la vida.
Pues la verdad es que casi deben tomarse papel y boli, porque está concurrida la actividad en nuestra diócesis. Este viernes, a las 6 de la tarde, en los cines Lara del Centro Comercial Camareta, se proyecta la película Cristiada. Es una actividad organizada por la Delegación de Pastoral Vocacional en colaboración con los cines Lara. Habrá sesiones de 6 de la tarde y de 9 de la noche, entre el día 1 y el día 9 de mayo.
Y a las multitudes.
Más actos para hoy a las 8 en el Centro Cultural Gaya Nuño, organizada por los Padres Carmelitas de Soria para conmemorar el 75 aniversario de su regreso al convento de la capital. Tras 100 años de exclaustración forzosa, hay una conferencia sobre la Soria que encontró Santa Teresa de Jesús. La imparte Carlos de la Casa Martínez, jefe del Servicio de Cultura de la Junta de Castilla y León en Soria. Tenemos retiro diocesano de la Renovación Carismática Católica. Será en el Seminario Diocesano Santo Domingo de Guzmán, a partir de las 10:30 de la mañana. Sigue la proyección de la película Cristiada y para el domingo 5 de mayo celebraremos la Pascua del Enfermo. El domingo sigue la visita pastoral por la unidad de atención del Burgo de Osma, Ucero. A las 11:30 está prevista la Eucaristía en la parroquia de Berzosa. Y la clausura será a la 1 del mediodía en la ermita de San Bartolomé. Santa misa de clausura de la visita pastoral a la que están invitados todos los fieles de las parroquias que forman la unidad de acción pastoral del Burgo de Osma, Ucero. Esperemos tener buen tiempo para esa Eucaristía en la ermita de San Bartolomé del domingo a la 1 del mediodía.
Montañas y llanos y la casa.
Además, en el Burgo de Osma, a las 6 de la tarde del domingo, tendrá lugar una procesión solemne de las Madres Carmelitas. En su convento, en la capilla del monasterio, la presidirá nuestro obispo, don Gerardo Melgar Viciosa.
Gracias a la vida que me ha dado.
El lunes 6 de mayo se retoma la oración del obispo con las familias y por las familias. Será el primer lunes de mes, por lo tanto, corresponde en Soria, en la capilla de las Siervas de Jesús, en la calle San Juan de Rabanera, a las 7 de la tarde. Y el viernes que viene tendremos la festividad de San Juan de Ávila, pero todo eso ya se lo contaremos la semana que viene, en este mismo espacio, en este tiempo diocesano, que ustedes pueden ampliar a través de la web osma-soria.org. Nosotros ya nos despedimos. Feliz tarde, feliz fin de semana.
Gracias a la vida.
El Espejo.
COPE. Estar informado.